Este programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas. Nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible, en su habitual momento sin público.
Así es.
Este es un programa al que el público no puede asistir. No, señora, no insista.
No la dejan entrar.
No lo dejan entrar. Hemos tenido algunos incidentes en la puerta porque, bueno, miles de aficionados trataban de ingresar.
Sí, señor.
Y la radio ha prohibido el ingreso del público en estos días. Después hay días con público.
Hay días con público. Pero los días sin público hay gente que se hace pasar por empleados de la radio.
Sí.
Por dueños de la radio.
Sí, sí. Lo cual es muy fácil.
Sí,
porque cualquiera puede ser dueño de una radio.
Claro.
¿Y quién no ha tenido una radio a estas alturas en la Argentina?
Bueno, pero...
Todos.
Pero vio que la actitud del dueño es distinta.
Como... es más frecuente haber tenido una radio que haber tenido un kiosco.
Sí.
Ahora, y a menudo es lo que viene después de un kiosco. La persona que se deshace de un kiosco, como renglón siguiente de su prosperidad, compra una radio.
Ahora, lo que hace sospechosa al oyente que se hace pasar por dueño de radio es que el dueño de radio no va a la radio.
No, nunca
y,
va a la
y
radio.
Y no está, así no. Que, claro.
En eso... algunas radios nunca ha sido visto su dueño.
Sí. En algunas radios ni se sabe quién es.
No se sabe quién es, claro.
Sobre todo
en cambio, casi todo el mundo sabe de quién es un kiosco.
Sí.
Porque es el mismo que lo atiende.
Sí, también cada vez menos eso, ¿eh?
Sí, cada vez menos.
Porque hay maxi kioscos que tienen...
Sí, sí,
que
sí.
Son todos de un tipo o de un fideicomiso.
Puede ser, sí, que haya kioscos así, una cadena de kioscos.
Sí.
Hay personas millonarias que poseen miles de kioscos e incluso aparentan una cierta dificultad, porque el kiosco, cuanto más humilde,
sí.
Produce mayor empatía.
Sí, es verdad.
Entonces quiere... tratan, por más que el kiosco pertenezca a Nelson Rockefeller, tratan de hacerlo humilde, un poco oxidado.
Claro, es amigable.
Sí, y atendidos por ancianas.
La anciana del kiosco, sí, que la mandan a buscar algo al fondo y le roban los alfajores de adelante también.
Así es, sí.
Eso hacía. A mí me dijeron, no sé si me habrán tomado el pelo.
Posiblemente.
Pero me dijeron que el kiosco es un invento griego. Es de origen griego. ¿Usted sabe algo de eso? De
no tengo
esa modalidad de la golosina.
¿A qué le llaman kiosco como invento? Porque el kiosco como edificación...
Eso, como...
Ah, bueno.
Esa especie de mostrador con golosina.
El kiosco quiere decir algo, un lugar muy pequeño. En general, el kiosco considerado en sí propio es una edificación independiente.
Claro.
Es una edificación independiente... A veces, en general circular y con un techo a veces en punta Bueno, eso, esa pequeña edificación, como si fuera un stand independiente, a eso se le llama kiosco, pero no significa que vendan golosinas.
No, y mucho
a veces
menos...
está como edificación propia de un parque o de un jardín.
Sí.
Y me remito a Rubén Darío, que dice un kiosco de Malaquita. Un no, kiosco sí, de no. Malaquita es como un quincho.
Claro.
De Malaquita, pero más pequeño, ¿eh?
Bueno, o sea, no hay ninguna señal de que sea griego.
No.
Al menos no la
tengo.
No
lo sé, no, tampoco.
Mi abuela me decía eso.
Grandes señales de que sea noruego.
No, ninguna. Pero estoy dudando ahora, porque ahora que pienso, el único kiosco que hace años había frente a la estación Martínez, que era el barrio de mi abuela, era de los griegos, le decían. Andá al kiosco de los griegos.
Ajá.
Quizás por eso me decía que era de los griegos.
Pero el lugar donde se vende tabaco y golosinas, me imagino que tendrá diferentes formas, pero a veces no se le llama kiosco.
Claro.
No en todos los países se le llama kiosco, digo, incluso en los de habla castellana.
Sí,
en España no se usa la palabra kiosco, me parece a mí, ¿no?
Claro, pero no existe en la institución tampoco kiosco.
No mucho.
No está esa modalidad.
No,
golosinas se venden en almacenes, en
supermercados. Sí, y es un poquito incómodo que no exista. Porque
sí,
el kiosco resuelve una serie de problemas todos juntos.
Sí.
Pero bueno, en fin, discúlpeme, pero no lo vamos a dejar entrar ahí.
Porque quizás el kiosco, mire de qué terminamos hablando, ahora que menciona eso de los problemas. Quizás el kiosco sea la resultante de una serie de tantos problemas que tenemos,
sí,
que se busca una forma de solucionarlos todos a la vez. Y bueno, un paliativo es el kiosco.
Bien.
Están acostumbrados a los paliativos que estamos.
Claro, porque el kiosco va creciendo también en sus alcances. Ya no solamente venden cigarrillos y golosinas y otros pequeños juguetes, sino también panchos,
sí,
comidas.
Y cosas por abajo del mostrador también.
Exactamente, ahí se le llama también el maxi kiosco, lo cual significa que se aumenta el alcance de los productos que ponemos al alcance de nuestro parroquiano.
Sí, hasta quizá puede sacar una fotocopia a las 2 de la mañana.
Sí, también.
¿Pero qué va a sacar? ¿Fotocopia del DNI a las 2 de la mañana?
Y bueno, aquí estamos. Este kiosco está abierto las 24 horas del mismo.
Ah, bueno, del día.
Tenemos pelotas también.
¿Pelotas de qué tamaño? ¿De todo fútbol?
Ah, sí, mire.
No, bueno, señor.
Porque si a uno se le ocurre jugar un partido a las 2 de la mañana y no tienen pelotas,
sí,
¿a dónde van a ir? ¿A las casas de deporte?
Bueno.
No, señor.
Es raro ir al kiosco.
Al kiosco.
Bueno.
Al kiosco. En el kiosco se solucionan todos los problemas. Los artículos escolares forman parte del bagaje central,
sí,
del kiosco. Lápices, lapiceras, cuadernos.
Las cosas de emergencia, mapa de la provincia de Buenos Aires, con
sí, encendedores, cosas relacionadas,
sí,
con el gas, con la electricidad, enchufes, balas.
No, el regalo de último momento.
Regalos de último momento.
De último momento, que lo buscáis también.
Bueno, muy bien.
Bueno, no sé por qué hablamos de los kioscos, no, pero...
Próximas presentaciones de La Venganza Será Terrible.
Atención, esta semana estaremos en Buenos Aires con la matiné jueves y viernes en el Caras y Caretas, Venezuela 3:30. Los esperamos a las 8 de la noche.
Sí.
Y el sábado estaremos en Rosario.
Atención, Rosario,
En el Teatro Broadway de Rosario.
Que es la última de nuestras grandes presentaciones del año.
Sí, que porque se termina el año.
Sí.
En la calle...
Por falta de año,
sí,
claro, exactamente.
En la calle San Lorenzo, ahí está al 1200, todos lo conocen, el Broadway. Las entradas están en tu ticket.
En mi ticket.
Sí, en tu ticket.
Bien.
Sábado entonces, 9:30 de la noche, haremos La Venganza en Rosario.
Muy bien.
Y vamos todos, va Gillespie también, el Trío Sin Nombre, todo.
Bien, vamos a la parte conceptual de este programa.
¿Cómo están los bares? ¿Cómo están los bares de Buenos Aires?
Y sospecho... Sí, que ese comentario, por la, no sé a qué,
sí,
se debe, pero usted le da una tonalidad como de anciano,
sí,
como quejándose por la moralidad de los bares y del mundo en general.
Bueno, usted puso...
¿Cómo está el mundo?
Usted puso el dedo en la llaga.
Sí,
pero,
sí,
usted
yo he puesto...
Usted lo puso, porque...
Allí mismo.
Veo, para mí, dos casos... Ya marcan una tendencia. Yo conozco dos casos.
Sí. Ese es un postulado periodístico.
Sí, absolutamente. Claro. es el requerimiento de todo medio que claro, dice claro. Marcar una tendencia. Bueno, como dos son tendencias, yo conozco dos casos de parejas que se han formado entre camarera y cliente en un bar.
Ajá.
Y creo que esto es una tendencia que invade a todos los bares de la ciudad. Y supongo que de otras ciudades también.
La gente va a los bares, en general en Occidente por lo menos, en Oriente no debe haber bares siquiera, va a los bares para ponerse de novio.
Bueno, no sé si para ponerse
sí,
de novio.
Sí, señor, va. Tanto sea para relacionarse con cualquier persona,
sí,
como para relacionarse con las camareras.
Claro.
Lo cual es una cosa peligrosa,
¿Por qué peligroso?
Bueno, la camarera bien podría molestarse,
sí,
y llamar a las autoridades.
Bueno.
Por ejemplo, al intendente.
No, señor, depende qué haga usted. Yo creo que cuenta con una primera gran ventaja y que no se repite en muchas otras situaciones, que es que usted sabe que ella va a estar ahí.
Ajá.
Y en determinado horario. Si
claro.
Usted la vio, le gustó, pasó, puede ir, está ahí. No es una mujer que vio una vez.
Claro,
no
sabe la vio, se enamoró y desea casarse con él.
Bueno.
Muy bien.
Bueno, ya.
Sí.
Va reiteradas veces al bar.
Acá tenemos un informe preparado por el Departamento Psicológico de La Venganza Será Terrible.
¿Quién lo dirige?
Gabriel Rolón.
Ah, muy bien.
Muy bien. Y el primer consejo es para ponerse de novio con una camarera y luego casarse con ella.
Bueno, no sabemos todavía.
Dice, trata de serle familiar. Cuanto más visites el bar,
¿vio?
Ahí está, cuanto más te vea, más familiar le resultarás y antes podrás establecer confianza. Si siempre que vas la saludas, ella te empezará a saludar.
Claro.
¿Qué va a hacer?
Y usted tiene que pedir, digamos, más o menos siempre lo mismo, no siempre lo mismo.
Ajá.
Una cosa que sea siempre lo mismo, por ejemplo, un alfajor de maicena siempre.
Ajá, no hay, justamente.
Bueno,
yo
pero...
estoy yendo a un bar
sí.
Donde me gusta la camarera,
sí.
Me gustaría casarme con ella incluso, pero no hay alfajores de maicena. ¿Esto significa que debo darme por vencido?
No, señor, es un ejemplo.
Ah.
Es algo para que ella lo recuerde, que diga, ahí viene el tipo...
Ahí viene el de los alfajores de maicena. Hacerse nombrar de esa manera es un paso adelante.
Es un gran paso.
El de los alfajores, ahí viene
el de, lo que
el de los pantalones rotos,
no, bueno.
Etcétera. No. Hay que tratar de que sea algo digno.
Algo digno y sí. Que lo involucre a ella. Que un día le dirá...
Lo de siempre.
Lo de siempre. O, hoy te separé el alfajor.
Se habían acabado y te guardé uno.
Te guardé uno.
Bueno, pero eso es contar... Con un gesto, con el interés de ella.
Bueno, pero usted, pero más o menos lo va,
bueno,
lo va insinuando.
Si ella está interesada, cualquier cosa que yo viniere a hacer va a resultar.
Bueno, pero no contamos con...
El asunto es cómo llamar la atención
sí,
de esta
bueno,
muchacha.
No contamos con su
caso,
interés
el primer consejo está bien. Ir todos los días durante, digamos, un año.
No,
antes
bueno.
Antes de dirigirle la palabra.
No, señor, mire, le pasa tan rápido
después,
la vida.
Ahora, de la mayor prudencia pasa a la mayor audacia.
Sí.
Dice, invítala a algún plan fuera del bar.
Espero un poco.
Inmediatamente, después que ella le dijo, le guardé un alfajor. Y dice, vamos, inmediatamente.
Sí.
Vámonos de aquí a
vamos
pasar.
Vamos a comerlo al fondo.
A pasar juntos una semana en Valeria del Mar.
No, espero un poco, señor. ¿Qué sabe si le gusta Valeria del Mar? Si
probablemente no, no lo sé. Dice, ella está trabajando en el momento en que tú le hablas, de manera que ofrécele algún plan con el que pueda olvidar su trabajo. Y a lo mejor
sí.
No quiere olvidar su trabajo.
Y sí, pero no la va a invitar a otro bar.
Ah.
No la va a invitar a otro
vamos
bar.
Vamos al bar de enfrente.
No, señor.
Dice, invítale a un café.
No.
O a comer durante el día alejado de sus horas de trabajo. Pero del mundo de la gastronomía. Invítala a pasear.
A pasear.
Por el zoológico,
claro,
por ejemplo.
Al tren fantasma.
Eso.
A otras cosas.
Ofrécele estos planes en las horas previas a su trabajo. Para que vea que no estás pensando solo en llevártela a dormir a tu casa. Bueno, se lo puede decir.
Si no.
Incluso yo cada vez que pido algo, un café con leche, voy tres veces seguidas a un bar.
Sí.
Y pido lo mismo y ya le aclaro a la mina. Mire que no estoy pensando en llevármela a dormir a mi casa.
No, ¿cómo le va a decir
eso? Puede pensar eso.
Pero no, pero no importa. Lo que piensa es un asunto de ella. Usted no, y lo suyo también. No puede aclarar eso.
Pero para que... Aunque no sé para qué.
No
porque
sé
en realidad qué. Sí, lo que yo quiero es llevármela a dormir a mi casa. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, pero mire...
Y casarme con ella, porque yo ya incluso estoy pagando las cuotas de un chalet.
Bueno, lo felicito, pero...
a vos, es un poco lejos.
Bueno,
lejos de la estación.
Está bien, pero...
Tan lejos que no se sabe si es en Villavoz, en San Martín o dónde.
Claro, está medio fronterizo.
Sí, sí, sí.
No, usted le tiene que dar tiempo, tiene que incubar la situación de seducción.
Ajá.
Y quizás de amor, pero bueno, todavía estamos por el tercer alfajor de maicena, no puede pretender mucho.
Dice que es conveniente interactuar con otros parroquianos.
Ah, ¿y de dónde lo saca? ¿Lo lleva usted?
No, se puede usted sentar en la barra, por ejemplo, sí, y empezar a hablar con los borrachos del...
Pero el de la barra no tiene mucho contacto con la camarera, no le conviene la barra.
No, pero esto para que ella no crea...
Ah, es para que no crea.
Que no crea que eres un solitario, un loco. Así que hablar con otros.
Claro, está bien. Sí.
Bueno, qué sé yo, esa no...
Lo de la barra no me parece mucho.
Mantén conversaciones en las que no aparezca el trabajo. Por ejemplo, sí, trata de conectar con ella hablando sobre sus pasiones, sus intereses, o lo que a ella le gusta hacer fuera del trabajo. ¿Y cómo saco esa conversación?
Sí, es difícil.
Ya me digo, tráigame un especial de jamón y queso, y cuáles son sus pasiones, sus intereses, o lo que a usted le gusta hacer fuera del trabajo. ¿Eh?
No le dice así, pero... Quizás vio con la excusa siempre del día. Mirá qué hermoso día.
Ah, mire qué hermoso día. ¿Qué le gusta hacer fuera del trabajo? ¿Cuáles son sus pasiones,
no,
sus intereses? Y tráigame un sándwich de jamón y
queso. No, señor, deja que... Le dice, mire qué hermoso día.
Mire qué hermoso día.
¿Y qué te gusta hacer los días lindos de sol?
Y lo mismo que le acabo de decir yo.
¿Salís a caminar?
¿Cómo? ¿A usted no le gusta cuando lo digo yo?
¿O andás en bicicleta? No, porque usted lo dice muy muy literal, muy muy duro.
Bueno,
pero tiene que llevar a otra...
Dice, hay muchos tipejos, dice aquí.
¿Tipejos?
Sí, que solo hablan de sí mismos.
Sí.
Con las camareras. Y ellas no quieren oír, claro.
Claro, ¿qué le dicen? Sí,
claro,
le dice,
mire, mis pasiones son el tenis,
sí,
y las carreras de motocicleta. Mis intereses son...
Bueno, señor, pero...
La política en Rumania. Y lo que me gusta hacer fuera del trabajo es venir a este bar a ver si consigo que usted se case conmigo.
No le puede decir
no
nada.
No le puedo
de eso.
Decir eso.
No.
Entonces es mejor preguntarle, ¿usted cuando sale con alguna,
sí,
le habla de usted o de ella? Yo le hablo de mí.
No, señor, primero...
Ah, le cuento anécdotas.
¿Anécdotas de qué tipo?
De cualquier tipo, en las que siempre juego rol principal.
Bueno, no, ella se va a aburrir.
Como, y siempre hago algo altruista o una pequeña hazaña.
Pero no le va a creer ella si no...
Una vez, por ejemplo, llegó a la estación y se estaba yendo el tren, y sí, lo corrí y lo alcancé.
Listo. ¿Y qué pasó?
Nada.
¿Ese es el fin?
Lo que demuestro, mi velocidad.
No, bueno, no creo que ella...
Una vez venía en el tren, sentado, apareció una señora y le di el asiento. ¿Qué demuestro? Mi espíritu solidario.
Bueno, quizás a ella no le interese, le diga... ¿viajás en tren?
Mm.
¿No?
Sí.
Con cierto desazón.
No, pero ya si me dice así, cuando alguien me pregunta, ¿viajás en tren? Primero me está tuteando.
No, bueno, sí, porque usted empezó...
Sí, le digo, y viajo en tren y me llama mucho por teléfono y todo eso.
Bueno,
también cuento. Tráigame un sándwich de jamón y queso. Me llama, a cada momento me llaman por teléfono, nada más.
¿Y a eso? ¿Qué tiene el seductor?
Eso da cuenta... De lo solicitado que soy.
De un hombre de mundo.
Claro.
Ahora, tan solicitado es y viene siempre a este bar ahí.
Y bueno, pero porque me gusta a ella en especial.
Claro, pero eso dígale.
Ah, me gusta a usted en especial.
No, bueno, todavía
listo,
no.
Chao.
No.
Me ahorro un año de sándwich de queso.
Sí. Espere un rato, pero en algún momento se lo va a decir.
Dice, ahora bien, acá dice. Si consigues algo con ella.
Sí.
Epa.
Algo con
no
ella.
No vayas muy deprisa.
No basta, señor. Depende, no vaya deprisa antes, después hay que ver.
lleva la relación como algo normal. No le des demasiada importancia o ella se irá corriendo. ¿Es así?
No.
No. Queda con ella para desayunar o para tomar una cerveza. Están siempre
¿otra
en
vez?
Bar.
Todo es gastronómico.
Todo en los bares. Las camareras suelen moverse en pequeños círculos sociales. Sí. ¿Qué tal?
Bien.
Eso me lo dijo Rolón, ¿no? Por lo que si tu relación con ella se hace pública en el bar, estarás tocado, amigo.
Claro, tiene que ser algo...
No, en el bar no, no vamos a tomar algo en el mismo
no.
bar. Eso sería lo peor.
No,
¿a qué hora salís? A las 5. Bueno, sí. Quedamos 5:30.
En la mesa 4.
Sí, y viene y se sienta ella y pide.
Sí, a la compañera.
A la compañera, el sándwich de queso.
No, ¿cómo le va a decir eso? No, le dice lo de siempre, le dice a la compañera.
Claro.
Le dice lo de siempre.
A lo mejor, no es coquetear con la camarera en un bar.
No, pero bueno, no. Pero si a usted le gusta, le gusta.
No, no,
la invita otro día.
El consejo que doy es dejar tranquila a la gente que está trabajando.
Y sí, eso en general.
Y porque además no da ningún resultado. No conozco a nadie que haya seducido camarera.
Sí, sale poco usted.
No,
sale poco.
Nadie, señor, nadie.
Porque además la camarera, que usted la conoce como camarera, es un aspecto de su vida, sí, ser
claro,
camarera.
Bueno, pero...
Y muchas veces hasta provisorio, ¿vio que le
está
dice?
Está bien, como quiera, pero nunca he visto a nadie que seduzca a una persona que provisoriamente esté ejerciendo como camarera. Nunca lo vi. A ver, ¿cómo se coquetea en el bar?
Sí.
Bueno, ahora ahí es más fácil. Más fácil y más difícil. Porque la camarera de algún modo tiene que dirigirse a usted.
Sí.
Tiene que preguntarle ella algo.
Sí, que se va a servir, claro. Sí.
En cambio, en realidad está mal visto que usted encare a otros parroquianos y les diga algo.
Es más raro.
Es violento,
acercarse
siempre es violento.
Es violento, porque siempre. Usted que le manda un papelito...
Pero acá los consejos son, primero, sonreír y hacer contacto visual.
Claro.
Puede jugar a ser tímido y mirar a alguien y después mirar a otro lado.
Es todo de mirada
y,
hasta ahora.
Y nada más. Y hay que ahí usted tiene que evaluar el nivel de interés. A ver, usted por ahí le sonríe.
Claro.
La mira.
Y
le sonríe.
Le
si
responde.
Ella le sonríe, listo, ya está.
No, ya está, no.
Usted se acerca.
Usted tiene... No, señor, tiene... una primera aproximación. Quizás le pueda hacer preguntas como... ¿esta silla está ocupada?
Sí, por mí.
No. esta otra, bueno.
Ah,
no tiene muchas luces ella.
Dice, camina hasta alguien en un bar y preguntaré cuál es su equipo favorito.
¿Cómo le va a preguntar eso, señor?
Esta es una forma... fácil de romper el hielo.
Sí, sobre todo si el bar está frente a la cancha
de
huracán.
Se le puede hacer preguntas acerca de su equipo para continuar la conversación.
Sí.
La pregunta dice, ¿cuál es tu equipo favorito?
Taller de Remedio Escalada.
Ajá. Y usted no sabe la formación.
Claro, ¿qué va a saber?
Claro. Bueno, chao. Usted se va
sí.
En busca de otra persona.
Pero porque eligió mal la forma de acercarse, señor.
Dice, también... puedes elegir otro tema de conversación.
Sí, para mí tienen que ser cosas del bar. El azúcar te molesta, con el azúcar puede ser la sal.
Pero si usted está cosas. En otra mesa.
Sí, se acerca.
¿Y si...
no pidió nunca la sal a otra mesa?
No,
un
no
sobre
si,
de azúcar.
Si tengo sal en mi mesa.
No, claro. Si tiene, no.
Usted, ¿qué puede decirle? Dice, pero usted tiene un salero. No sale. Dice.
Claro.
Se le taparon los agujeros. Y ahí empieza una conversación interesante.
¿Vio cómo son los agujeros?
Vio cómo son los agujeros de los aleros de los bares.
Sí, se tapan.
Están siempre tapados. Sí, dice, casualmente, dice la mina.
Sí.
Quizá no.
Bueno, pero...
casualmente, una vez salimos con mi familia, etcétera. Y si no dice nada, usted le dice, ¿por qué no me cuenta usted alguna vez que haya salido con su familia y se le hayan tapado
no
los agujeros del salero u otros agujeros.
No, no le dice.
Usted sabrá mejor que yo.
No le dice, señora, sí.
Y bueno, ¿qué quiere?
Espera, usted no puede saber.
No me va a llevar por delante tampoco.
Pero ¿cómo lo va a llevar por delante?
Sí, claro.
No le, no, usted no puede saber de antemano lo que ella le va a responder.
No, ¿no? ¿Y cómo, cómo organizo?
Escuche, mire, mire lo que le dice, mire de qué
bueno,
manera
a ver,
se
dice,
lo plantea.
Por ejemplo, siéntate al lado de alguien que está en la barra.
Sí.
Y casualmente choca tu brazo.
Eso ocurre en muchas películas.
Sí, ¿no?
Y yo acá no lo veo nunca.
Pide disculpas por chocar y ofrécele una bebida.
Sí.
Es esa cosa.
Le invita a la bebida, sí. Eso ocurre en las películas de...
¿De qué?
En Estados Unidos, donde hay... Y donde hay mucha tradición de barra.
Sí, acá no hay tanta barra.
Acá no hay tanta
barra. Se va a sentar a la mesa enseguida.
Sí, sí. Y ni tampoco las mujeres no van a las barras en general.
No.
Al menos
usted
aquí
choca
no.
Su brazo y dice, perdón, ¿quiere tomar una chisotti?
Bueno.
Bueno, pero no sucede.
Pero mire que hay bares ahora, los bares más cool.
Sí.
Que usted comparte mesa con otra gente.
Mm.
Mesas colectivas.
Con desconocidos.
Con desconocidos.
Y eso me gusta.
Y ahí puede llegar.
Eso me gusta. O sea que muchas veces uno comparte mesas con desconocidos, que a veces son tu novia,
también.
Tus compañeros de trabajo, en fin. Pero en este caso son desconocidos.
Plenos.
Plenos.
Sí. Que se sientan ahí. También le puede tocar una pareja.
Sí.
Que usted está solo y le toca una pareja que se empieza a besar. Y acariciar.
Y dice, ¿qué? ¿Y yo qué soy?
Y usted está con un tostado.
De jamón
y
queso.
Solo.
Yo le conté la historia de, una, de algo que me pasó en una confitería del 11, donde me encontré también en un mediodía que estaba muy lleno de gente. Me encontré con el petiso Peña, que era uno que estudiaba conmigo, que estaba con un tipo en una mesa. Yo no encontraba mesa, y el tipo dice, sentate acá. Y me senté y éramos tres en la mesa. Ahora, yo pensé que el tipo que estaba sentado ahí era conocido
el
de
amigo.
Peña, y hablé durante todo el tiempo dirigiéndome a Petiso Peña y también al tipo. Yo le hacía caras como pidiéndole
alguna aprobación.
Algún tipo de aprobación o de corroboración. Y bueno, al fin incluso me ofrecí a pagar porque ellos ya habían comido, ya estaban comiendo. Yo pensé que, bueno, qué sé yo. Tuve una gran confusión hasta que nos levantamos y el tipo se fue sin saludar, incluso, qué sé yo. Y yo le digo, che, qué raro tu amigo. No, dice, yo lo conozco. Era un desconocido total. Uno corre el riesgo de hacerle confidencias.
Claro,
a un verdadero desconocido pensando que está con tu amigo, ponele.
Claro.
Hay que preguntar.
Claro, y usted está confesando quizás un crimen.
¿Un crimen?
Directamente.
Mira, Peña, te tengo que confesar sí. Una cosa. Ayer asesiné a mi cuñado.
Sí.
Y le aclaro al otro tipo, ¿no? La verdad, el tipo me tenía podrido. Y bla, y le cuento todo y el tipo resulta ser de la policía.
Claro, es un inspector.
No es un buen argumento, sin embargo.
Y termina muy rápido.
Desde el punto de vista de la intriga policial.
Termina muy rápido. O sea,
claro,
no,
termina
no.
Muy rápido y enseguida el tipo lo agarra y listo.
No tiene desarrollo, pero ¿a usted no le ha sucedido de ser testigo involuntario de una conversación que involucra a un tercero de entre dos desconocidos?
Uh-huh. ¿Y usted lo conoce al tercero?
¿Usted lo conoce al tercero?
Claro, particularmente si uno forma parte del gremio de las
eso
personas
ni hablar.
Más o menos públicas. Claro.
Eso ni hablar. Pero también se da la situación de que a usted, aún no, sin conocer al tercero, ni tampoco a los que están hablando, a veces pienso, digo, esta información sería tan valiosa para este tercero,
claro.
Al que están a punto de estafar, por ejemplo, que me ha tocado escuchar algo parecido, y sin embargo el tipo no se entera, ¿no? Y uno cuenta, yo cuento con esa información, porque lo escuché en el bar a estas dos personas, y él no lo sabe, o ella no lo sabe.
O un engaño amoroso, ¿no? Mm. Bien, y yo ahí en ese caso me levanto y me voy.
Y bueno, ¿y a dónde se va?
Pero primero pago. Sí, sí. Dice, otra manera de acercarse a alguien en un bar. Camina hacia la otra persona en el bar, ¿no? Una vez que lo haya aprobado, dice.
¿Qué, le pone un sello?
Claro. Haz contacto visual y sonríe. Este gesto significa tu interés y es un paso valiente. No entiendo nada. Si la otra persona está interesada, te va a devolver la sonrisa. O se va a levantar y hablará contigo.
Bueno, ya es mucho pedir. Ya es mucho pedir.
Seguiré contando historias. Un día estaba en un bar y a la noche con unos amigotes. Y de golpe se levantó una muchacha muy linda y empezó a caminar hacia mí. Y a mitad de camino sonrió.
Ah, bueno.
Entonces yo me levanté.
Le respondió.
Devolví la sonrisa y en ese momento me di cuenta que la mina cambiaba de dirección y estaba mirando a alguien que estaba detrás de mí.
Claro, era visca la mina.
No. Entonces seguí camino, ya yo me había puesto de pie, seguí camino y fui al baño.
Y menos mal que tenía un baño para
sí,
allá.
Sí, tenía baño.
Porque si no se tiene que ir.
Claro, me tengo que ir.
Quizás es la puerta sí, de sí, salida. Sí.
Qué cosa, ¿eh? Bien, pregúntale algo a alguien a tu lado. Ya hemos perdido selectividad, no importa.
Sí, ya estamos que queremos conocer a alguien.
Por ejemplo, pregúntale a una chica cuál es el significado de su tatuaje.
¿Qué?
Dígame, ¿qué tatuaje? Dice la mina, no tengo ningún tatuaje.
Claro, ¿de qué
es? Claro, eso es un papelón.
Y eso también es un acoso. ¿Cómo le va a preguntar a alguien desconocido?
¿Cuál es el ¿Qué significa te importa? Que voy a llamar a la policía.
Sí, ¿qué te importa?
Claro, entonces comenta la elección de su tatuaje.
Peor.
Ah, el yang y el yin. Usted sí. Sabe que los chinos, y ahí le empieza a contar cosas. Por ejemplo, los chinos dejan, cuando entran a las casas, dejan los zapatos afuera, dice usted.
Sí.
Hablando de tatuajes.
Igual no son los japoneses los que dejan.
No importa.
Bueno, sí, pero
sí, que en ese momento no está para eso de tatuaje.
Y bueno, sí, es un detalle importante.
A mí me dicen, le digo, qué lindo tatuaje, ¿cuál es el significado? Es un tatuaje chino, dice la mina.
Sí.
Los chinos, yo inmediatamente le digo, acostumbran a dejar los zapatos fuera de las casas.
¿Pero por qué le dice eso?
¿Y porque qué querés que le diga?
Pero dígale que
¿qué querés que le diga? Mirá, deseo yacer contigo.
No, no
eso
le dice.
Sería un verdadero acoso, señor.
No, porque dice.
Hay que tener mucho respeto en los días que corren.
No, pero usted le dice, bueno, pero sí, la China, cómo me gustan todos los motivos chinos.
Bueno, eso no es decir nada.
Los dragones.
Yo le acabo de dar un dato. Los chinos, y la mina va a decir, sí, porque no tienen miedo que se los roben los zapatos.
No le va a decir eso.
Y sale
eso.
Una conversación riquísima.
Bueno, está bien, lo felicito.
Y usted le puede agregar ahí. Hace poco me compré estos zapatos, le dice usted, y le muestra los zapatos. Le dice, qué suerte que no vivimos en China, porque si no me los robarían, digo yo.
Sí, pero si a ella le gustaba todo lo chino, no le gustaban los motivos chinos, y usted está hablando ya mal de la China.
¿Cómo?
Que dice, qué suerte que no vivo en China. Mire, si ella le dice, a mí sí me gusta la China, me gustaría vivir ahí.
Y a mí también me gustaría vivir en China, pero
y menos... Y ahora cambió de opinión.
Pero menos cuando tengo zapatos nuevos, porque me da mucho temor de que me los roben.
No se los van a robar.
Sí, sí.
Y no se sacan los zapatos los chinos como los japoneses, no sé cómo es el asunto ahí.
No, en China es distinto.
Sí, yo al menos...
Bueno, los chinos de acá no hablemos más, señorita.
No, ¿por qué no hablemos más?
Usted me viene a mostrar el tatuaje.
No, yo no se lo mostré.
¿Cómo no?
¿Me
lo mostró? Sí, sí.
Y me llama la atención.
Me provoca y ahora...
No, usted me llama la atención que lo haya visto, porque a mí se me ve solo la cola del dragón.
Ajá.
Y sin embargo es un dragón.
¿Cómo son los tatuajes de dragón? A mí me interesaría hacerme uno. Sí. No se lo digo a esta chica, se lo digo a usted.
Bueno, es un motivo muy utilizado en los tatuajes los dragones.
Porque el dragón tiene un significado muy espiritual.
En la China sí.
Sí.
Porque para el chino lo mejor que le puede pasar a uno es tener dragones encima, ver dragones, relacionarse con dragones.
Ajá.
Todo lo que sea dragón. Es un muy buen augurio. Entonces usted se pone un dragón.
En cualquier lado, siempre va a ser bien recibido.
Sí, además que vio que el dragón es un bicho, como todo bicho así mítico, que usted más o menos puede hacer su versión libre.
Claro, no dice, ¿y este dragón? ¿Qué dónde? ¿Dónde hay un dragón así? Bueno, respuesta, en ningún lado vi un dragón así, ni de ninguna
ni
otra
de
manera.
Ninguna, claro.
Yo lo interpreto así.
Está muy bien, y entonces se hace la cara más o menos de un dragón que larga fuego.
Para lo decisivo es que largue un poco de fuego,
sí.
Y después ya estamos.
Después el cuerpo, la cara, todo más
importa,
o menos.
A mí. Sí. Bueno, y nada más. También a una chica le puedes hacer una pregunta sobre un par de pendientes.
¿Cómo?
De aros.
¿Una pregunta? Y esos aros que
son... Esos aros que llevas no concuerdan con tu cuna, pobre mina pelandruna hecha de seda y percal. También recitar versos no está mal.
Sí, por ahí le dice, ay, qué simpático. Claro. Que qué plato.
Dice, usa el humor también para relacionarte. Camina hacia alguien otra vez, ¿no?
Sí.
Esto, uno va y viene varias veces en el mismo bar. Camina hacia alguien y haz una broma sobre ti mismo. ¿Cómo sobre mí mismo? No me gusta.
¿Sabes cómo me dicen en el barrio?
Sí.
Es raro escuchar
eso. Sí, es raro.
Como forma de humor. Sí, pero sí. Bueno, igual le digo, está muy bien un poco de humor, pero no insista demasiado con el humor. No.
Y ahora le voy a contar otro.
¿Qué va a contar?
Otro cuento. Resulta que había una vez un santiagueño... o un francés y todavía así.
Pero no le va a gustar a ella ese tipo de chistes. Usted puede hacer una humorada,
sí,
que lo involucre a usted, no burlarse de otro, y nada más, porque si usted repite el humor, el humor, el humor, pocas cosas menos eróticas que
el humor. Sin embargo, acá dice que el punto es hacer que se afloje.
Sí.
Que se afloje que el cinturón.
Sí, ¿qué es?
Y que ría contigo. Para ver su nivel de interés.
Bueno, claro.
Eso no, le voy a contar otro.
Dice bueno.
Si ella es fría y no se ríe, te puedes ir y probar con otra. ¿Cómo probar con otra?
Así no.
No, así de miserable.
Sí,
se lleva y va y prueba como si se tratara de objetos.
Va probando los chistes con una, con otra, así.
Bueno, todo esto es una porquería, señor, déjeme decirle.
Sí, no, ni tampoco creo que sea muy efectivo.
No es efectivo.
Es un informe...
No debe ser efectivo.
Un informe hecho por, no sé, por quién,
sí, pero... Sí. Qué horrible que es esto, ¿eh? ¿Cómo hace el hombre actual, en donde esta miseria se está desenmascarando, pero justamente esa... La emergencia de ese carácter mísero de la gran mayoría de los abordajes masculinos y pone en tela de juicio cualquier clase de acción de enamoramiento.
Y está difícil.
Está difícil.
Está difícil.
Yo estoy de acuerdo con esto y aquí en este programa hemos venido... manifestándonos en contra del piropo, en contra de esta forma indiscriminada de tratar de relacionarse con cualquiera, si no es uno, es otra, desde hace muchos años. Pero bueno, una vez instalados en esta forma de pensamiento, es inevitable que la sospecha caiga sobre cualquiera, aún el hombre más santo, que quiera, como nosotros hemos glosado al principio, quiera relacionarse con alguien con la mejor de las intenciones. ¿Cómo hace uno?
Sí, ahí,
¿qué hace uno? Respuesta, nada.
Cáeme, orientarse por la intuición.
No, nada, no hace nada.
Observar.
No hace nada. Hay que esperar que un golpe de suerte venga a traer hacia nosotros a la mujer que nos gusta. Y no hay ninguna otra cosa.
Bueno, como efecto compensatorio, hay mucho más abordaje femenino ahora que hace algunos años.
¿Le parece a usted?
Sí, sí. Sí. No digo que me suceda.
No.
Digo que...
A mí no me ha sucedido.
Veo que a otros les ocurre.
Bueno, ¿qué le parece si vemos que dicen nuestros oyentes?
Sí.
Oyentes entre las que figuran... muchas damas que son abordadas,
sí, señor,
por pelafustanes de todo orden.
A ver, si lo hacía, que hay algunos mensajes que
sí, llegan. Puede ser que algunos de estos mensajes no sean sobre el tema.
Sí, no, yo creo que ninguno es sobre el tema, ¿eh?
Por ejemplo, Cecilia Krivogusov dice: qué placer verlos en Paysandú. Ajá,
sí.
Qué felicidad. Hermosas fotos, hermosos recuerdos.
Estuvimos en Paysandú, ya no me acuerdo cuándo. ¿Cuándo fue?
El sábado.
Ah, fue hace poco.
El viernes. El viernes por la noche, así es.
Sí, muy bien la pasamos allí. Patricia Fábrega dice, por favor, que el maestro cante alguna chamarrita de Zitarrosa.
Bueno.
O un tango que dice, yo te di un hogar, siempre fui pobre, o algo así, dice Patricia.
Sí.
No sé qué.
dan ganas de balearse en un rincón. Bueno, Mayra de Leville dice, un placer saludarlo, como siempre, desde La Plata. Hagan un bloque,
sí,
sobre qué hacer con la gente que entra a negocios preguntando por cualquier cosa, menos por lo que venden ahí. Bueno, hay negocios que están condenados.
Sí, sí.
Por ejemplo, el Canillita.
Todo
recibe
tiempo
100 preguntas todos los días, que tienen que ver, 99 de ellas, no con cuando sale Cuéntame, sino cuántas cuadras faltan para la avenida,
dónde para el 57,
¿dónde para el 57? Sí, todo eso. Yo calculo los de la avenida Corrientes, por ejemplo. Dios mío.
Y bueno,
Dios
mío. Y ahora hay mucho de ¿cargás la SUBE? Eso le pueden preguntar a muchísimos locales, si carga o no carga SUBE.
Sí.
Y si también algunos locales si hacen fotocopia o no sabes por acá dónde hacen fotocopia.
Es una sastrería.
Sí.
Bien, ¿qué más?
A la sastrería yo no entro si no es para preguntar dónde hacen fotocopia.
Claro.
¿Por qué otro motivo voy a entrar a una sastrería? María Florencia Braghini dice, el fin de semana se hace más largo sin La Venganza.
Bueno, Juan Rosas dice, chau qué.
Sí.
Mientras que Orlando Descalzo dice, hola a la jauría, quería recordarles mis pedidos no complacidos de temas musicales. Algo de Madonna, Bartok o Peteco Carabajal.
Bueno, es variopinto el pedido. Mercedes Pérez dice, un gran abrazo a todos, en especial a Dolina desde sus caseros. Y otro saludo para los hermanos del Uruguay, dice Mercedes.
Bueno, Marga Mayer, estimado, con todo respeto, quisiera saber por qué cada vez que Gillespie está hablando sobre un tema, se interrumpe y dice, perdón, me tengo que ir. No deja a todos con inquietud. Gracias por su respuesta. Perdón, me tengo que ir.
Sí, es muy solicitado. Magalí dice, Dolina, se me rompió un caño del agua en casa.
Ah, sí.
Necesito secar el piso lo más rápido posible. Pero en Montevideo no existen las Baby Queen.
Ah.
¿Eso es verdad?
Sí, sí. Bueno, yo creo que en Buenos Aires tampoco.
Sí.
Se fabrican ya.
Sí.
Pero hay otras marcas. Lo que no hay más son bizcochos canales.
Eso
no hay más bizcochos canales, no. Ni tampoco un producto
sustituto.
Sustituto, no lo hay.
Pero Baby Biscuit debe haber en Montevideo.
Debe haber, sí,
y
sí,
se
sí,
llamará
sí,
de otra forma.
Habría que averiguar para luego contestar a este amigo.
Sí. Amigo. A ver, Andrea Mazzarella dice, este domingo es mi cumpleaños, ¿no me cantaría una canción? Un tango, el que usted prefiera, dice Andrea.
Bueno.
No sé si ya fue el cumpleaños o...
Claro, ya fue.
O es el próximo domingo.
No podemos saberlo, así que... Bueno, yo no tengo más
canciones. ¿No tiene ahí?
No canciones, no tengo más mensajes.
Ale Tufi, toma por ahí, fíjese que ahí te veo.
A ver.
Ale Tufi dice, qué bueno que repitan el programa a las 20 horas. Lo felicito. ¿Cuándo vendrán a Bariloche?
No lo sabemos, cuando alguien nos invite, por ejemplo. Bueno. Mayra de Leville, otra vez. Si fuimos a verlos al Coliseo, todavía estoy en shock, pude saludarlo y sacarnos una foto. Muchas gracias, una noche inolvidable. Se refiere a la del jueves. El jueves estuvimos en La Plata, el viernes en Paysandú. ¿Qué más?
Jonah Pérez dice, les dejo saludos de Florida, Uruguay, mientras que Roy Iglesias dice, Dolina, lo amo. Y Mercedes Pérez dice, hola, saludos para todos, me encanta cuando Negrito habla de mitología. Eso para todos.
Bueno, acá David Eleazar Boz me dice que el escorpión se alimenta de huevos de hormigas. Pero
solamente
todavía hablábamos de hormigueros y de escorpiones.
Sí.
Oh, así que si tenés un hormiguero o varios cerca, vienen los escorpiones para comer los huevos a la hormiga.
Ah, o sea que el escorpión compite con el oso hormiguero.
Claro. Dice que los escorpiones no tienen alas. Bueno, eso ya lo sabía.
Sí.
Pero qué suerte. Dice que es una buena noticia.
Sí, y bueno.
Sí, porque si volaran, ya el escorpión aumentaría su velocidad de traslado.
Sí.
Y su aparición sería súbita e impredecible.
Y bueno, señor.
Y
pero...
tendríamos que dormir rodeados de tules que en vez de mosquiteros llamaríanse escorpioneros.
Sí, usted dice en la cantidad de mosquitos.
En realidad los principales, los insectos más, o los artrópodos más temibles no vuelan.
No, no, y bueno...
Bueno, los mosquitos vuelan.
Pero ningún artrópodo
no
vuela.
No son tan temibles. Digo, pero los que uno le dan miedo no vuelan.
¿A usted qué le da miedo? ¿A qué le da miedo? ¿A qué bicho se refiere?
Me refiero a la araña.
Ah, la araña no, es otro bicho.
Al escorpión.
Claro.
Esa clase de...
No, arácnidos y artrópodos creo que no vuela ninguno.
No. No, artrópodos no es en general todos los insectos y eso.
No, no.
¿No?
Bueno. No. Creo que no, creo que no.
Bueno, no, no sé.
Bien. El insecto tiene que tener seis patas, y hay, sí, hay artrópodos que tienen, creo que más.
Bueno.
Pero no sé. Biología, bueno, no, no, no es mi fuerte.
No, no, no lo sé. Bien.
Bueno, hay otros mensajes que le demos quizás más adelante.
En otra ocasión. Ahora sí, vamos a hacer una breve pausa para luego regresar con un tema de hondo contenido humano.
Pero por favor, pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Semana imperdible en Los Chisperos.
Música y humor.
Uruguay late en San Telmo. El Alemán Dorado, Alfredo Piro,
Vicky G y Peroncho.
Informes y reservas en www.loschisperos.com. Los Chisperos. Los Chisperos. Comida criolla, música, stand-up.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿Hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas, San Telmo, Venezuela 330.
Alarmas, hay muchas. Soluciones para la adicción al juego, también. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Hay otra voz.
Yo he logrado que me trajeran dulce de leche de Buenos Aires. Y en la Rumo Star vendían panqueques. Y me lo guardé para la noche del Golfo, vimos Argentina-Francia comiendo panqueques dulce de leche en la habitación, un lujazo.
Hay otra sonrisa.
Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia era la vaca. Esto lo decía Marilena Walsh hace tanto tiempo. Y no vaya a ser que sea cierto.
Hay otra opinión.
Traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja, dijo Macri. Todos los que somos padres lo sabemos, señor presidente. Pero se trata de otra cosa.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente en los estudios de AM750. Jueves y viernes haremos la matiné, como siempre en Buenos Aires, a las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, en el Caras y Caretas. Y el sábado estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway. Las entradas están en Tu Ticket.
Hablaremos esta noche de la guillotina. Durante el antiguo régimen en Francia, las autoridades trataban de conseguir la obediencia a la ley y al rey a cualquier precio, y para ello recurrían a una justicia ejemplarizante, pensada para atemorizar y escarmentar en carne ajena a la población. Un elemento fundamental de este sistema era la pena de muerte, que se aplicaba de forma habitual y además iba precedida de horribles suplicios para el reo, con el pretexto, muchas veces, de arrancarle una confesión. Se trataba de un castigo profundamente desigual, porque los aristócratas estaban exentos de la tortura o el maltrato físico o psíquico, y cuando eran condenados a muerte, sufrían decapitación, un método rápido y aparentemente indoloro, al menos si lo realizaba una mano experta. En cambio, los hombres y las mujeres del pueblo eran ejecutados mediante métodos brutales como la horca, el descuartizamiento, la hoguera. Estas ejecuciones, como se ha dicho, solían ir precedidas por las torturas que el juez estimara necesarias y que se llevaban a cabo en público. Torturas que iban desde la flagelación y el tormento de la rueda hasta la ruptura de todos los huesos largos o el arrancarle trozos de carne de diversas partes del cuerpo con unas tenazas, etcétera, etcétera. Durante el siglo XVIII, con el triunfo de la Ilustración, muchos juristas y hombres de letras denunciaron el recurso de la tortura, las penas desproporcionadas e incluso los privilegios de la aristocracia. Algunos llegaron a pedir la abolición de la pena de muerte. Se puede destacar en este sentido el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire y la obra de Cesare Beccaria, o Beccaria, de los delitos y las penas. Todos estos libros inspiraron también el ideario de la Revolución Francesa. Una de las primeras tareas que emprendió la Asamblea Nacional Constituyente fue la elaboración de un código penal acorde con los principios del derecho natural. Y fue en ese contexto en el que se planteó el debate sobre la pena de muerte. El 10 de octubre de 1789, un médico llamado José Ignacio Guillotin presentó una propuesta para establecer la igualdad ante la ley también en los asuntos de derecho penal. los delitos del mismo género se castigarán con el mismo género de pena, sean cuales fueren el rango o condición del culpable, propuso el Guillotín. Este principio, que ahora parece natural, era revolucionario en Francia y tardó años en ser aprobado en el resto de los países. Guillotín no ponía en cuestión la pena capital, ¿no? Su propuesta consistía en igualar las penas y también en humanizar su aplicación. Para ello propuso extender el método de la decapitación, que estaba reservado, como se ha dicho, a los nobles, a los aristócratas, a los reos de todas las clases sociales.
Un populista así es. Macabro.
Sí, pero no macabro. Él, casi nadie estaba en contra de la pena de muerte en aquel entonces. Y él lo que quería es que hubiera igualdad, que se aplicara eso tanto a los aristócratas como a los reos de cualquier otra condición. Cuando digo reos, quiero decir al culpable de un delito, no en el sentido lunfardo. Claro, aunque en ese sentido también podría decirse que la ley era igual para los aristócratas que para los reos. Bien, al mismo tiempo, a fin de evitar los inconvenientes y errores que a menudo cometían los verdugos en el uso del hacha o de la espada, proponía Guillotín emplear un aparato cuyo mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. No estaba inventado el aparato, él proponía que se construyera. La referencia a Guillotín en ese mecanismo de decapitación fue nada más que eso. Él no... Es erróneo pensar que él inventó la guillotina.
Inventó y la desarrolló. No
fue así.
Dio la idea.
Y además, desde al menos el siglo XVI se utilizaban artilugios parecidos en diversos países de Europa, si bien no parece que fueran muy habituales, y en todo caso siempre estaban reservados a los convictos de clase alta. Guillotín pensaba seguramente en la posibilidad de perfeccionar alguno de ellos, tarea que finalmente recaería en otro señor. En el marco de los debates sobre este nuevo código penal, el 30 de mayo de 1791, el diputado Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau dio un paso más allá y propuso, sin más trámites, la abolición de la pena de muerte. Louis de Saint-Fargeau. Su amigo Robespierre, fue de los pocos, se podían contar con los dedos de una mano, que apoyaron esta medida humanitaria, de los pocos que apoyaron la abolición de la pena de muerte. El esfuerzo del Saint-Fargeau y de Robespierre fue inútil, porque el 1 de junio de 1791, la inmensa mayoría de los diputados de la Revolución Francesa votó por la pena capital. Ahora, este señor, Le Pelletier de Saint-Fargeau, no se desanimó y dos días más tarde propuso la adopción del principio de igualdad también ante la pena capital. A todo condenado a muerte, a todo, se le cortará la cabeza. Uh-huh. Bien. La redacción final del código dice más o menos lo mismo, ¿no? La pena de muerte consistirá en la simple privación de la vida, sin que nunca se pueda ejercer ninguna tortura hacia los condenados. De este modo, la igualdad ante la ley se extendía también a la cuestión penal, no solo porque se aplicaba a todos, sino también porque se humanizaba. En marzo de 1792, la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del nuevo Código Penal, le encargó a un niato llamado Antoine Louis, secretario de la Academia de Cirugía, la elaboración definitiva de un aparato para realizar las ejecuciones. Este señor Louis y su colaborador Tobias Schmidt, que era un fabricante de arpas, era alemán, fabricaba arpa, crearon entre los dos un artilugio que se inspiraba en los aparatos similares que habían funcionado en otros países europeos, pero mejorando su diseño y su funcionalidad, para aminorar al máximo el dolor. Y bueno, ya conocemos cómo funciona este aparato, ¿no? Sin embargo, tanto Luis como el anteriormente citado Guillotin terminaron lamentando que su nombre quedara asociado a este nuevo invento, que pronto fue conocido como Luisón o Luisette por el señor Luis y más comúnmente Guillotina.
Claro.
Guillotine. El prototipo fue construido en 2 semanas. Enseguida se probó en cadáveres de animales y de personas. Finalmente se instaló la guillotina en la plaza de Grève, frente al Ayuntamiento de París, y fue allí donde el 25 de abril de 1792, Nicolas Jacques Pelletier, un señor condenado por robo a mano armada, se convirtió en el primer ejecutado mediante el nuevo procedimiento, ¿no? El artilugio parecía destinado a suplir a los verdugos en estos casos, pero apenas unos meses después fueron llevados ante la guillotina 2 reos políticos, 2 servidores de Luis XVI, que había sido depuesto del trono, a los que se acusaba de actividad contrarrevolucionaria. Desde ese momento en adelante, bajo un régimen de gobierno revolucionario que duró hasta la caída de Robespierre, casi 2 años más tarde, la guillotina se convirtió en el instrumento y el símbolo de la política de terror que la revolución desencadenó contra sus enemigos interiores, ¿no?
Y eso que Robespierre al principio estaba en contra.
Estaba en contra de la pena de muerte.
La pena de muerte.
Después,
y terminó dirigiendo el terror.
Terminó siendo él ejecutado, sí. ¿No? Bueno, durante este periodo, el total de condenas a muerte y de ejecutados con la guillotina en toda Francia fue de 16.594 personas. 2.000 y pico fueron ejecutados en París, principalmente en el aparato que se había colocado en la actual Plaza de la Concorde. Y allí fue ejecutado, por ejemplo, el rey Luis XVI y María Antonieta, y también el mismo Robespierre, ¿no? Y ese fue el balance llamado terror legal, en el que hay que ver un intento de controlar y centralizar la violencia, ¿no? Pero bueno, terminado el terror, la guillotina no cayó en desuso, siguió empleándose bajo el directorio, bajo Napoleón y bajo todos los regímenes posteriores durante casi 2 siglos. La crueldad no es la guillotina, al contrario, parece un instrumento mucho más piadoso que la horca. Que pasa es que tiene un valor simbólico muy siniestro, pero lo tremendo es la pena de muerte, que recién fue abolida, yo creo, en 1981 o algo así.
¿En Francia?
Sí. El último ejecutado...
Pero que está casi Mitterrand, estamos hablando.
Claro. El último ejecutado por la guillotina fue en 1977. Es cierto que en los últimos años eran pocos los condenados a muerte, pero era. Quiere decir que las cosas van lentamente, hay algunos países que mantienen la pena de muerte, y aquí nosotros, en la Argentina, tuvimos hace algunos años casi como una especie de resurgir del debate.
Cada tanto aparece.
Cada tanto aparece un imbécil.
No los convoque.
No, que empiece a hablar sobre esas cosas, ya superadas. Es un debate que no merece ser reactualizado, así que lo doy por terminado aquí mismo, no sea cosa que, que alguien tenga alguna idea genial. Escucharemos ahora un tango que se llama Condena, es un tango de Discépolo con música de Pracánico, que seguramente fue compuesto casi recordando a las numerosísimas víctimas de la guillotina y de otras metodologías.
Sí, me parece que no lo menciona la letra, pero...
No lo menciona para disimular, evidentemente. Canta Amanda Ledesma. Es un tango interesante. Condena. Condena.
quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que soy castigado como un vil pa' que sufra en mi error el fracaso de una ansia de amor. Condenado al dolor de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que apelar es no verte ya más, es perderte pa' siempre y morir. Me arrastra llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido ni olvidar. Soy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia, por lo peor, lo bestial de este drama sin fin, es que vos ni sabés de mi amor infernal, que me ha dado tu amistad y él me brinda su fe, y es una sospecha misma. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un vil? ¿Son tus ojos quizá, o es tu voz quien me ató, o es tu andar que estremece mi amor? Te arrastro llorando la esperanza de olvidar, mandando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, me abrazo en ansia.
Era Amanda Ledesma, La venganza será terrible, condena.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu risa.
Cómo me divierten, cómo la paso de bien con ustedes.
Tu alegría.
No, no me digas.
Pero ¿por qué no le das la oportunidad de que la gente cambie?
Porque si cambias así...
La Argentina cambió así.
Cambiamos futuro por pasado.
¿En serio?
Sí.
Tu latido.
Fuerza, muchachos, qué bueno que son, loco.
Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Para hablar sobre la situación actual de Milagro y también establecer hipótesis acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, estamos en comunicación con Claudia Sala, con la hija de Milagro.
Está ansiosa esperando su libertad, poder volver a casa, poder tener contacto con sus nietos, con nosotros. No sé si me lo llevo a imaginar todavía. Lo único que quiero es volver a tener a mamá en casa y sentir su perfume, saber que puedo ir a cualquier hora a verla, visitarla y que los chicos puedan también estar con ella.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes,
2 a 6, AM 750.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750.
La otra página en tu celular.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750 con la promesa de recibirlos, digo, al público presente, jueves y viernes, 8 de la noche en Venezuela, 3:30 en Buenos Aires, y el sábado en Rosario, en el Teatro Broadway. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No te hagas el piola en los aeropuertos. Nuestra sección dedicada a advertir a las personas de los riesgos que enfrentan si no adoptan una conducta razonable,
sí, y sumisa,
en los aeropuertos.
Sumisa, sobre todo.
Sobre todo sumisa. Sí. Bueno, en un aeropuerto toda conducta razonable es necesariamente sumisa.
Sí.
Porque en cuanto usted empieza a querer hacer valer esta o aquella facultad, es donde puede tener problemas. Y acá hay una serie de cosas que están prohibidas.
Sí.
Atención, lápiz y papel.
Por favor.
Aquellos que estén por andar por el aeropuerto.
Sí, sí, por viajar.
Estar borracho está prohibido.
Bueno, sí.
Está prohibido estar borracho, señor.
¿Y para qué venden bebidas alcohólicas?
Bueno,
ahí,
para tomar poco. Sí, esto, pero es curioso, ¿eh?
Sí, ¿cómo? ¿Quién le mide el aceite, digamos?
El aparato, el soplagol, ese que tiene la policía.
Pero a mí nunca me hicieron soplar en el aeropuerto.
A mí sí, todo el tiempo me hacen soplar.
¿Sí?
Cada vez que me ven venir, me presentan el asmapul,
sí,
y yo soplo por ahí, siempre doy cero, porque usted,
sí,
sabrá que si hay un vicio que yo no tengo, y ni siquiera por una virtud,
no,
es sí, ese.
Le da muy alto la coca laida a usted.
Sí.
Eso le da por la nube.
Dice, cuando se habla de alcohol y aviones, todo el tiempo,
sí, mucha
gente habla de alcohol y aviones, es inevitable acordarse de Tom Hanks.
Ah, la película,
película de esa, que qué sé yo.
Qué bodrio esa película.
Bueno, horrible, horrible.
Ahora, discúlpeme, uno cuando está esperando el avión,
sí,
y mucha gente para que cuando se, vamos a decir, se enfrenta a un viaje largo, extenso en avión, para poder dormir, quizá toma un poquito de más.
Toma de más. Sí.
Toma un poquito de más.
¿Qué puede hacer una persona que enfrenta un viaje de 12 horas en avión?
Y sí,
toma. Bueno, se toma 5 chisotis
y, bueno,
y queda ahí medio mormoso sin saber si está en un avión o dónde.
Y después, ¿y qué me dice que una vez ha comenzado el vuelo, esto ya no en los aeropuertos,
sí,
pero le siguen ofreciendo bebidas alcohólicas?
Nunca vi que me ofrecieran nada.
Adentro del avión. Sí, porque usted no se fija.
¿Cómo?
Sí, le ofrecen vino si quiere.
¿A dónde?
Sí.
Está loco, usted no.
¿En los vuelos internacionales? Sí.
No.
Sí, sí, yo lo he tomado.
No le ofrecen vino, ¿no?
¿Sí? Yo he tomado, sí, sí.
¿Ah, sí? Bueno, sí, tráigame un vino, entonces.
Pero no sé si usted se emborracha ya en el avión, porque ahí no hay vuelta atrás.
No, pero estamos hablando del aeropuerto.
Claro.
En el aeropuerto, avión usted puede agarrarse.
Ah, pero es más peligroso usted.
Bueno, pero esto es en el aeropuerto, señor.
Y yo, bueno,
soy funcionario,
sí,
del aeropuerto.
Sí, está bien.
Después, señor, en el avión haga lo que quiera.
Nos emborrachamos todos.
Acá, no podés. No podés, no, señor. Y te ven ahí, te llevan preso.
¿Preso?
Sí, sí, señor. Porque podés poner en peligro no sé qué. Así que.
Y sí, la integridad de un.
Bueno,
PC,
después.
Bla, bla.
El límite de dinero que vos tenés para exportar, sí, moneda al exterior.
Divisas.
Tampoco podés andar por el aeropuerto con mucha guita. Si te agarran con más de 10 mil dólares en el bolsillo, 10 mil euros.
Sí, sí, pero lo que llevo...
Vas en cana junto con los borrachos, señor.
¿Y cómo tengo para mis gastos? ¿Qué hago?
Y bueno, gastá hasta 10 mil.
Y sí, pero uno...
Bueno, lleva cheque.
Uno tiene sus pretensiones.
Tarjeta de crédito, señor. Ah. No plata, no se puede llevar plata encima.
Efectivo no.
No, porque a nosotros no nos gustan los compadritos.
Bueno,
que pero... ahí, para... ¿No es cierto? Para hacerte sentir su superioridad, sacan el pacoy y lo empiezan a exhibir. A esos tipos presos. Así que...
Claro, no puede sacar divisas al exterior, al menos de esa manera.
No. Multa y hasta prisión.
Multa de 10 mil dólares.
Por fumar.
Ah, por fumar.
No se puede, así como no se puede beber,
sí,
y emborracharse... o exportar dinero, tampoco se puede fumar.
Ale, ¿por qué no me dice en dónde sí se puede fumar? Porque en ningún lugar...
En ningún lado se puede fumar.
Ya no, ¿no se señor? Puede fumar.
En todo el territorio del universo.
Sí, ya no se puede fumar en ninguna parte.
Fumar en el aeropuerto no solo está prohibido, sino penalizado. Si se hace en forma aislada...
Sí.
¿Qué es fumar en forma aislada?
No rodeado de gente.
La no multa sé. De 30 euros. Pero la... acumulación de tres infracciones se considera...
¿Y cómo acumula?
Fuma tres veces.
¿Pero qué? ¿Tres
puchos? Fuma tres cigarrillos, uno atrás del
pero
otro.
Pero si ya le pusieron una multa...
Y bueno, usted agarra, prende otro faso.
Otro faso.
Bueno.
Total por 30
si lo
euros.
Hace tres veces, puede ir de 600 a 10 mil euros la multa.
No es exagerado, 10
sí, sí, señor, se considera una falta grave.
¿10 mil euros?
Sí, viene...
¿Cómo? Ahora, ¿cómo puede ser?
Viene que... fumar tres veces y la falta que sigue... es asesinato.
Pero sí, me parece un poco exagerado. Además que la escala arranque de 30 para al tercer paso llegar a 10.000.
Es demasiado, ¿no?
Es un salto un poco...
Las azafatas ya en el avión te avisan antes de empezar el vuelo que no podés fumar.
Sí.
Y adentro del avión, cuidado porque puede ser peor, ¿eh? Puede ser peor. Así que...
Antes se podía fumar en los aviones, ¿se acuerda?
Sí.
Que había... Cenicero había y
sí,
todo.
Sí, había de todo, sí. Bueno, otra.
Sí.
Cuidado con los imanes de recuerdo.
¿Por qué?
Los imanes en general.
Sí.
Mira esos imanes que venden como recuerdo.
Claro.
Estuve en tal lado.
La Torre de Pisa, de imán.
Claro, y todo eso. Sí. Usted lo mete en la heladera después, ¿no? Así que, dice, es considerado una mercancía peligrosa, que solo se puede transportar en avión... si se cumplen determinadas condiciones. Así que no es de extrañar que te obliguen a dejarlo en tierra. Así que para no exponerte a perderlo, es aconsejable buscar otra clase de recuerdo.
¿Y por qué lo venden
como...? El imán es peligroso. El imán atrae.
Claro.
Atrae el avión.
No, ok. ¿Y si está dentro del avión?
Y no importa. Pero justamente, como atrae al avión y el avión está afuera... el avión tiende a implosionar.
No puede ser, no tiene
sí.
tanta fuerza.
Sí,
imán.
No tiene tanta fuerza, señor.
Y no, sí.
Pero si todos traen imanes y los ponen ahí, todos los aparatos que tenemos nosotros, yo soy el piloto, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
Todos los aparatos que tenemos nosotros empiezan a dar cualquier cosa.
¿Es verdad eso que los instrumentos de navegación
sí.
aérea se ven afectados por las...
Por todo, por el celular,
sí.
los imanes, la radio...
Claro, todo el espacio radioeléctrico...
Sí, todo, un pararrayo, cualquier cosa que usted lleve, tocadisco... Sí.
Bueno, ¿quién va a llevar un tocadisco?
Yo, bueno, no sé, y ya está, así que va a tener que bajarse. ¿Sabes?
Ahora, ¿cómo puede ser que imanes... y por qué venden los souvenirs de imanes?
Y porque nosotros, lo nuestro es vender...
Y bueno,
después de la seguridad en los aviones se encargan otras personas que no venden nada, así que...
Y bueno,
que no
sí.
nos importa a nosotros.
Pero hagan otra cosa, porque...
Bueno, no me importa.
Yo le compré un...
También le vendemos un montón de cosas, vendemos acá, que después usted no se las puede llevar.
Por ejemplo, ¿qué cosas vende?
Por ejemplo, aceite.
Ah, no, aceite no puede. Hay agua. Bueno. Depende de cómo esté envasado.
Bueno, no importa, señor. Otra, cuidado con las pistolas de juguete. Sí,
sí.
Cuidado con las pistolas, señora, en general.
Sí.
Cuidado, la pistola en general.
Porque en el escáner, ¿vio que le escanean todo lo de la valija?
Claro.
Se ve todo.
Y le ven la pistola.
Entre la ropa.
Claro. Y no saben si es una pistola de verdad.
Claro.
O de juguete. ¿Qué van a...? ¿Cómo? ¿Qué? Está prohibido.
Le dice, ¿por qué lleva la pistola encima? Le dice.
Claro. Y tú la ves como el inofensivo juguete de tu hijo. Pero
sí.
el tipo del control de seguridad... puede confundirla con una pistola de verdad.
Sí.
Así que están prohibidos.
El niño contemporáneo igual no tiene más pistola, ¿no?
No, por suerte.
Sí, no. La juguetería sí. Ya no...
Se vuelve delincuente sí. De otro modo.
Sí. No hay armas.
La lista de elementos prohibidos incluye pistolas láser, catapultas, encendedores con forma de arma de fuego, cuchillas y navajas de afeitar abiertas.
Ahora, ¿catapulta? ¿Catapulta?
¿Hay una catapulta?
¿Quién lleva una catapulta? Bueno,
alguien que quiere sitiar una ciudad.
Sí. No es muy grande para llevarla.
Es un poco grande.
Sí, es de medio engorroso.
Tampoco se pueden llevar destornilladores, bates de béisbol.
Ay, ¿cómo hacen los equipos de béisbol que viajan?
Van sin el palo, lo compran allá.
¿A jugar a otro lado?
No, lo meten en la bodega. En la bodega
tienen que poner todos los en la bodega.
Y bastones tampoco.
¿Y la señora, la anciana?
Si usted viene con el, con la pierna enyesada,
sí.
¿Y que de dónde se agarra?
Es difícil, claro, le probé un palo la línea aérea.
Claro, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Tampoco las cañas de pescar, me parece, ¿eh? Y los monopatines.
Todo eso lo despacho.
Todo, pero especialmente la pistola.
Y sí, la pistola...
Ah, más? La pistola...
Porque usted puede asustar a alguien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Inclusive vio que esas pistolas que largan agua...
Pistolas de agua menos.
Pero ¿por qué si es un es a toda luz es un juguete, una pistola verde...
Sí, ¿qué?
Verde fluo.
¿Qué?
Y mire lo que es esto.
Dice que esa no puede ser, señor, una pistola convencional, no, pero pintada de verde.
Es un pomo que larga agua.
Bueno, tampoco se puede, pomo tampoco se
puede. No se puede, más.
Está prohibido transportar tabaco y alcohol. Así que los fumadores empedernidos. Qué linda la palabra empedernido, sí. ¿No? Yo creí que se usaba solo para solteros.
Claro, es verdad, sí.
O quiere decir que los fumadores empedernidos... Son fumadores solteros.
Son solteros.
No deben dejarse llevar por la emoción, ¿no? Y comprar, porque no se lo van a dejar llevar en
pero
el avión.
Pero, discúlpeme, si le, en el free shop le venden...
Sí, pero tenés un límite, ¿eh?
Atados.
Son 200 cigarrillos, o 100 cigarritos, o 50 cigarros, o 250 gramos de tabaco. Ese es el límite.
Ah, bueno, igual es bastante.
Ese es el límite. Si usted se lleva un puntero láser...
Para molestar a un arquero.
No puede. No puede. Está prohibido apuntar a las aeronaves o a las instalaciones. La multa, 3.000 euros.
¿3.000 euros?
Por hacerse chistoso con el coso.
Uy, a mí que me gustan tanto esos láseres.
No puede. Tampoco puede llevar comida de recuerdo.
¿Cómo que no?
¿Sí? Hay gente que va a un país, ponele, va a Tailandia, y sí. Se trae, se compra una docena de albóndigas.
Pero bueno,
y se me voy a llevar una salmóndiga para mi casa, para que las pruebe mi hermano.
Bueno, pero las salmóndigas...
No podés.
Pero si están...
Con el paquete, ¿qué llevas ahí? Son almóndigas que compré en la feria, en Tailandia, almóndiga de mono. Porque no sé de qué lo hacen.
Pero, ¿y si no, envasadas al vacío sí le dejan llevar las envasadas al vacío?
No,
sí.
No, de carne nada. Nada de carne, señor. Aquí tengo la reglamentación de la aduana. Nada, ningún alimento de origen animal.
Ah, bueno,
¿y cuál puede ser?
La leche.
Ah, tampoco, claro. Productos lácteos, ninguno. No lo podés llevar ni siquiera en el equipaje.
Nada.
No podés llevar albóndiga de Tailandia escondida en medio de los calzoncillos.
¿Y qué van a saber?
¿Qué van a saber? Sabemos todo, señor. Solo pueden llevar... dulces y factura, ponerle pastas.
Bueno, sí, pastas.
La luna puede llevar. Bueno, y nada más. No podés correr en el aeropuerto.
No, pero...
Está prohibido correr.
Pero esto, si pierdo el vuelo, está la otra punta.
Caminando, caminar como las carreras esas de los Juegos Olímpicos.
Sí, de marcha.
Que van ligero, pero caminando así, como Pancho Ibáñez.
Sí, qué lindo caminar así.
Bueno, dice, no hay ninguna norma que prohíba correr... Pero los agentes de seguridad miran con recelo a aquellos que lo hacen y muchas veces lo convierten en sospechoso.
Sí, por ahí hasta lo detienen y lo demoran.
Y así que las cámaras de seguridad te van registrando y puedes ser detenido si estás corriendo. Y tu equipaje revisado. Sí que vos estás corriendo porque perdés el avión,
pero
el tipo te detiene y te revisa el equipaje.
Y sí, es así.
Oh, Dios.
Lo demora más.
Bueno, animales viajeros.
Ah, si usted viaja con su mascota.
Eso es. Los animales domésticos tipo perros, gatos o pájaros.
O pájaros.
Pueden ser aceptados.
Ah, bueno.
Como equipaje en bodega. Si pesan menos... Ah, no, en cabina de pasaje también.
Sí.
Si pesan menos de 8 kilos.
Es mucho.
¿8 kilos?
Para, sí.
Para un perro es más o menos. Para un pájaro es mucho.
No, pero quiere decir...
No hay pájaros de 8 kilos.
Pero imagínese si usted entra al avión con un pájaro de 8 kilos, se sienta, le toca al lado un tipo con un pájaro de 8 kilos.
No, claro.
¿Qué hace usted?
No.
Un buen...
Sí. Y más con el tamaño de los asientos actuales.
Claro, un carancho le toca ahí.
Claro, el tipo...
Le dice, viaja o...
Benito Lynch viene con un carancho, sí, en brazos.
Es difícil. Un gato grande puede ser de 8 kilos.
Dios mío. Bueno, en caso de querer traerlo de un tercer país... ¿Cómo en tercer país?
No sabía cuál era el primero todavía.
No sé cuál es el primero. Es peor. Solo se pueden introducir animales de compañía.
Sí.
¿Qué sé yo? Perros, gatos. Estos deben estar identificados con un tatuaje. ¿Cómo va a ser tatuaje? Un tatuaje un perro y los pelos?
Claro, bueno, no, como la yerra con el hierro caliente.
Ah, claro, sí.
Te va a doler.
Y está porque... marcado a fuego el pobre perro. Bueno, tiene que ser claramente legible o con un sistema electrónico de identificación, que es no menos cruel, ya que le insertan un chip al perro,
sí,
allí donde mejor le...
Pero no convenga. Lo ponen adentro de una jaula, ¿vio?
No lo sé, no lo sé. Deben llevar también un certificado o un pasaporte expedido por un veterinario púa, sí, que certifique su vacunación. Todavía peor es el acceso de animales exóticos. Está muy restringido, señor.
Eso es muy difícil.
No, no pueden viajar en la cabina nunca y... Para que te lo dejen pasar hay que ir a la aduana y certificado fitosanitario.
Sí, bueno. Claro. Pero mire, si uno es mago, yo soy mago.
Sí.
Y ahora que los magos ponen a veces animales exóticos, como un erizo.
Claro.
Para algunos trucos. Y me traigo media docena de erizos.
Claro, para trabajar.
Para trabajar.
Un elemento de trabajo, señor.
Y bueno, y entonces que me
yo
va a
trabajo detener. Con erizos.
Bueno, pero veo que no puede pasar animales exóticos.
Bueno, me está perjudicando.
Bueno, los erizos lo tienen que dejar.
Los ramos de flores no pueden sobrepasar las 6 unidades en flores. ¡Qué miseria!
Y bueno, porque...
Si vos entras con un ramo de flores de 8 o de 10, no te deja pasar.
Dejando.
Dice, sí, no. ¿Este ramo de flores? Para usted, doctor.
No dice eso. No, la flor, ¿por qué no las compra en su destino cuando llega?
No, porque no hay, en mi destino no hay estas flores.
Pero bueno,
las flores son tulipanes holandeses. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Me compré este ramo de 24 tulipanes.
No, no los puede transportar.
Para llevar a mi novia, que le encantan los tulipanes.
Bueno, pero mire, además está protegida los tulipanes.
¿Quién, mi novia?
No, los tulipanes están protegidos como especie autóctona de Holanda.
Ajá.
Y la corona holandesa no permite la salida de los tulipanes.
¿Qué me importa a mí la corona holandesa si usted...
Y vaya a decirle...
De los aviones, ¿qué tiene que ver usted? ¿Quién es el rey de Holanda?
Sí, no soy el rey de Holanda, señor.
Máxima.
Pero cumplo órdenes del rey de Holanda en este caso, porque, digamos, en el aeropuerto de Ámsterdam...
Los de Iberia cumplen órdenes del rey de Holanda ahora.
No, pero...
¿De qué te la da?
Pero si usted trajo todos los tulipanes...
Un ramo de flores, no puedo... ¿Qué? Hago esto, ahí está.
¿Qué?
Le hago entrar las flores por unos amigos, le digo que me agarren las flores y después se las pido.
Claro. Si tiene
6 cada una, 6 por 4, 24.
Pero es sospechoso un vuelo con 6 pasajeros.
Son cosas nuestras, señor.
Es raro.
Usted que sabe, ¿eh? Ortiva.
Pero no, ¿qué Ortiva? Si laburo de eso, es mi trabajo.
Alcahuete del rey Holanda.
Es mi trabajo, señor.
Bueno, todo eso no se puede.
El Ortiva es muy de decir que es su trabajo, ¿vio?
Sí, sí, claro.
Es lo primero que dice.
Claro,
que tipo, mi trabajo.
Bueno, para aclarar que no lo hace por vocación, cuando en realidad sí.
Sí.
Bien, ¿qué otra cosa quiere saber?
No,
pórtate bien con los de seguridad.
No, yo le quiero preguntar porque a veces uno pierde un vuelo.
Sí.
O le toca un horario, digamos, no conveniente. Y tiene que dormir en el aeropuerto. Se
no
tira...
está prohibido.
Ya, pero se tira
está
en el
prohibido
piso.
Prohibido dormir en el aeropuerto, señor.
¿Por
cuando
qué?
Usted está durmiendo, viene un agente seguridad y lo despierta primero y lo encara después.
Pero si tengo el jet lag, cambio de horario, Me faltan 10 horas para mi otro vuelo, una combinación que tengo que hacer.
Mala suerte, señor.
No, mala suerte.
Son 3.000 euros.
¿Pero cómo 3.000 euros? Me voy a un hotel de 5 estrellas. No me parece. Tendría que haber lugares para dormir.
Hay.
Sí, hay, pero digo
pero están
gratis.
Ahí nomás.
Digo gratis.
A 2 minutos de taxi y también son hoteles de 4 o 5 estrellas.
Claro. Digo lugares gratis.
No, gratis no hay nada.
Algunas colchonetas, sí, claro. Nada.
Ni el baño. Ya un baño, sí.
Sí.
El baño es gratis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Sí. Ahora veo que hay bebederos también, de acá en el Seiza.
Sí, sí.
Hay agua.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual vamos a sortear unos pasajes de avión.
Sí, pero están vencidos, ¿no? Son de
sí,
hace dos meses.
Sí, son pasajes vencidos, pero bueno,
y bueno,
son los únicos que tenemos.
Está bien.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página, en tu celular.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Tu vida. Bueno, con una alegría enorme de escucharte acá en la radio, hablando de las cosas que hablan, que lamentablemente son pocas las voces en este momento.
Tu latido.
Sí, señor, pero no, no es para cualquiera tampoco, ¿no?
Ah, no, no le venden a cualquiera.
No, digo,
sino, ¿no es cierto?
No, 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 lo que le digo es que...
Y usted dijo que no era para cualquiera.
No, porque digo, no solo...
Está discriminada, ¿no?
Claro, no,
¿qué
te
pensás?
Tu grito.
Muchas gracias, porque eso es lo cultural que también tenemos que trabajar. Un beso grande.
Tu esperanza es nuestro motor, nuestro motor. AM750, la otra página.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher UBA dentro del FIBA. Funciones gratuitas en El Rojas, entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uba.ar. Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entrá a radioam750.com.ar y hacé un clic en tu vida.
contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente, pero el jueves y viernes sí estaremos recibiéndolos aquí en la calle Venezuela 330, en el auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, y estará también a quien doy la bienvenida en este mismo momento. Sí, y ya llega a los estudios de AM 750 nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Te acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Bien.
Mi nunca sentimental le piden para Valeria.
Recordarte mi longa sentimental, uno se queda llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón, a quererte mucho, varón. Pa' desearte el bien, varón, olvidar el labio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. O jugar en una taza la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón. Cuando estás bien amarrado al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón. Olvidar a labio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.
Bueno, para Osvaldo de Villa Crespo, le piden Barrio Río.
Yeah.
tu canto, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hacer un piso, plata de luna, oro de sol, color de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
No sé si alguna vez hizo los ejes de mi carreta o quiere hacerlo en esta oportunidad.
Porque no engraso los ejes, me saco la abandonado, porque no engranzo los ejes, me saco la abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿a qué no quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huesa. Seguir y seguir la huesa. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, tengo hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Bueno, señores, bueno, a ver, Moreira, le piden Bipopa Lula.
Un rockcito, ¿no? Me paró una señora por la calle y me pidió que haga el tema de Elvis.
Siempre me paran señoras, sí, por la calle pidiéndole el tema de Elvis.
Y me pidieron otro tema que haré otro día, pero bueno, esto también es de Elvis, ¿no?
Well, viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't mean baby. Viva Lula, she's my baby. Viva Lula, don't mean baby. Viva Lula, she's my baby. Don't baby, don't baby, don't. Well, she's a woman who got to be. She's the queen of all these scenes. She's the woman walking around the store. And she's the woman that loves me so. Oh, be-bop-a-doola, she's my baby. Be-bop-a-doola, don't we, baby? Be-bop-a-doola, she's my baby. Don't, baby, don't, baby, don't. Well, be-bop-a-doola, she's my baby. Be-bop-a-doola, don't we, baby? Be-bop-a-doola, she's my baby. Be-bop-a-doola, don't we, baby? Be-bop-a-doola, she's my baby. Don't.
Bien, la señora agradecida seguramente. Bueno, nos tenemos que marchar, porque acá vienen a balear el estudio.
¿Por qué nos marchamos, maestro?
Nos tenemos que ir.
Carla la Italiana, por ejemplo.
Carla la Italiana.
Sí, podría ser.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra visión, hay otra idea.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750.
¿Quieres escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Thank you. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.